La Mancha y Extremadura, con 7 focos activos. El de Madrid está controlado pero no extinguido y el viento está complicando las tareas de extinción en Orense, donde además preocupa el estado de salud de los bomberos que ayer resultaban heridos. En Castilla y León hay 8 incendios graves y las alarmas están puestas en el de Molezuelas, en Zamora, por las malas condiciones meteorológicas. Carolina Tabanera.
Unas condiciones meteorológicas que complican la situación, especialmente en el incendio forestal que afecta a Molezuelas y a varios municipios de la provincia de León, que deja de momento más de 4.500 personas desalojadas de las provincias zamorana y leonesa. Las personas evacuadas se encuentran en La Bañeza, donde Cruz Roja mantiene 4 albergues. También en Astorga, donde se han habilitado 3, en el seminario, el pabellón municipal y el acuartelamiento militar. Hoy el viento podría complicar esas tareas de extinción. Mar Lejarraga es directora técnica de extinción en el fuego de Zamora.
Para hoy seguimos con una inestabilidad atmosférica, vientos erráticos y además se prevé tormenta. Estas predicciones meteorológicas hacen que el día se vaticine pues muy contado.
A esta hora, el presidente Fernández Mañueco reúne a su gobierno para abordar las actuaciones de reconstrucción de las zonas afectadas por los principales fuegos.
Y el arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, defiende en Herrera en COPE el derecho a la libertad religiosa y la libertad de culto. Es lo que hace la Iglesia Católica en España y en todo el mundo, insiste el arzobispo Planellas en estos micrófonos, mientras asegura que no entiende el veto en la localidad murciana de Jumilla a las celebraciones religiosas en recintos públicos.
Para nosotros es una novedad, ¿no? Estábamos acostumbrados que aquí solo había Iglesia Católica, pero si se hace con el debido respeto, pues tenemos que aceptarlo, ¿no? O sea, esto corresponde a la dignidad de la persona humana, simplemente esto.
Y contamos que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky viaja hoy a Berlín para reunirse con el canciller alemán y participar después en el encuentro virtual con Donald Trump y con líderes europeos y de la OTAN, y al que no ha sido invitado Pedro Sánchez. Sobre la mesa está el intento de llegar a un acuerdo de paz en Ucrania durante la reunión del próximo viernes en Alaska entre Trump y Putin. Silvia Martínez.
Europa trata de sacar pecho antes de la cumbre de este viernes entre Putin y Trump, y por eso Alemania ha organizado esta precumbre que constará de 3 partes y a la que asiste presencialmente el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Este se reunirá a las 2 de la tarde con el canciller alemán. También estarán presentes, pero por videoconferencia, los líderes de Francia, Reino Unido, Finlandia, Italia y Polonia, más la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el del Consejo Europeo, Antonio Costa, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. De esta manera, Pedro Sánchez queda al margen de una cumbre cuyo propósito es exhibir la máxima cohesión entre líderes europeos. Vamos a por la siguiente parte. Una hora después, Donald Trump con su vicepresidente, J.D. Vance, se reunirán de forma telemática. Por último, por videollamada, se verán las caras los miembros de la coalición de voluntarios europeos para rematar la estrategia. Ya el lunes, los 26, es decir, sin Hungría, por su alianza con el Kremlin, firmaron una declaración en la que dejan claro que no puede haber una negociación sobre una guerra en territorio europeo a sus espaldas y a las de Kiev.
Y siguen llegando pateras a Baleares. 14 de estas embarcaciones lo han hecho en las últimas horas, la mitad a Formentera, con más de 200 personas a bordo. Se suman a las 350 personas que viajaban en las 16 pateras que fueron rescatadas el martes en las costas del sur de Mallorca y en Formentera.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y victoria y buen fútbol del Real Madrid para terminar la pretemporada. Roberto Calvo.
El conjunto blanco goleó 0-4 al Tirol de Austria, mostrando una gran versión colectiva propia de un equipo solidario. El MVP fue Kylian Mbappé, con doblete y asistencia. También brillaron Güler y Hausen en la elaboración de juego. Rodrigo y Militao completaron la goleada merengue. Se acumulan las reacciones acerca del Villarreal-Barça en Miami. Esta mañana ha sido Unai Simón, portero del Athletic Club de Bilbao, el cual ha sido contundente al ser preguntado por esto.
Creo que el fútbol al final tiene que ser siempre de los aficionados y respetarles. Al final a mí me parece una falta de respeto a los aficionados y bueno, ya te digo que al final son hipótesis, pero bueno, si ocurriese en Atlético, pues me parecería mal. En Atlético o en cualquier otro sitio,
Y esta noche, final de la Supercopa de Europa entre PSG y Tottenham, con la polémica de Donnarumma. Podrás escucharlo en tiempo de juego desde las 8:30.
Es momento ya para la información de tu COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid. Muy buenos días. En Madrid tenemos 27 grados en la Puerta de Alcalá, con temperaturas algo más frescas, máximas de 38 grados y mínimas en torno a 20, y con aviso amarillo por posibilidad de tormentas en la zona de la sierra. En cuanto al tráfico en las carreteras, está complicada la salida por la 1 en Venturada debido a unas obras, y en la M40 en Mercamadrid hacia la A42. En la M50 hay también dificultades en Perales del Río sentido A3 y en Leganés hacia la A5. En las calles de la capital, circulación bastante ligera, con algo más de intensidad en las entradas por O'Donnell, la Avenida de América y el Paseo de la Castellana. Y en Tres Cantos se ha dado por controlado el incendio, pero permanecerán durante varios días 6 dotaciones de bomberos para el enfriamiento y vigilancia de todo el perímetro para evitar posibles reproducciones. En Arroyomolinos, la policía local está revisando las cámaras de seguridad del centro comercial Sanadú para intentar encontrar el origen del fuego que calcina una decena de vehículos en el parking. Escuchas Herrera en COPE.
Expósito va más allá de la noticia.
La vegetación en gran parte del país está seca y en hojarasca, ramas, árboles. El calor constante y pegajoso hace que en cualquier momento haya una nube negra que provoque la caída de rayos.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
La aparición de un viento intenso. Todo esto, junto con la mano del hombre, son los ingredientes perfectos para los incendios forestales en verano.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Carrefour te trae el mejor precio con los precios imbatibles, como la sandía entera, rallada o negra origen España, con un precio imbatible de 45 céntimos el kilo, o el salmón noruego por medios o enteros, con un precio imbatible de 8,95 € el kilo, hasta el 17 de agosto. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
COSUR es el aceite que nace del sur, y toda su esencia gira alrededor de ese origen. De esas raíces, esa luz, esos aromas y ese algo tan único que solo se puede encontrar aquí. COSUR, aceite de oliva virgen extra de máxima calidad. COSUR, un extra de sur en tu vida.
Carlos, ¿tú sabes que han abierto en Matalascañas el hotel On City Resort con todo incluido y parque acuático?
Bueno, se llama On City Resort All Inclusive Prime, que es lo mejor, lo más selecto.
Reserva ahora tu fin de semana todo incluido para dos personas desde 500 euros en el 959-77-90-90.
Hotel On City Resort en Matalascañas.
Al fútbol le pides muchas cosas. Emoción, pasión, remontadas épicas. Por eso Movistar te trae todo el fútbol. Todos los partidos y competiciones en tiempo real y sin retardos. Para cantar el gol antes que tu vecino. Y además resúmenes de todos los partidos y contenidos extra cada jornada. Vuelve el fútbol con todo lo que le pides al fútbol a Movistar.
Un recuerdo que emociona.
Desodorante Tulipán Negro.
Cada día junto a ti.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución, la alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Tony es una niña muy inquieta, llena de vida. Le cuesta parar, aunque solo sea un segundo. Pero su profesora de gimnasia, Pili, le ha enseñado la importancia que tiene el respirar. Le pide que se tumbe en el suelo, que se concentre tan solo en inhalar, en expirar, hasta que consiga relajarse. Pero no es fácil. Así que Tony mira al techo y se deja llevar por su imaginación. De repente ese techo de hormigón como que va cambiando de color, se va volviendo rojo, como una alfombra en una gala de cine, y al fondo comienzan a sonar
los flashes de los fotógrafos. Ahí está ella, a punto de recoger un premio a la mejor actriz. Esta misma niña, Toni, hoy tiene 53 años y una larga, larguísima trayectoria ya en cine, en teatro, en televisión. Toni Acosta, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien, qué bonito. Yo no sé qué me pasa últimamente, estoy frágil porque...
Te veo llorando en muchas entrevistas.
Sí, porque yo creo que cuando paras, cuando... O sea, uno sigue la vorágine del día a día, de llegar a todo, pero cuando paras, pues yo me pongo frágil. Me parece bueno, me parece sano dejarse emocionar y dejarse conmover.
Hay un buen amigo de este programa, que es el doctor Mario Alonso Puig,
sí,
que siempre dice que hay que parar para reparar.
Bueno, yo le sigo muchísimo. Estuve como todo un verano escuchando sus podcasts. Me parece muy inspirador. Pero luego inspirador realista. O sea, él no te vende ningún truco ni autoayuda de esa que parece que puedes hacerlo todo. No, no. Los cambios se hacen con conciencia.
Oye, volviendo a esta presentación, ¿siempre supiste que ese sueño que aparecía en las clases de gimnasia iba a ser real, que iba a ser el tuyo, que ibas a acabar ahí?
No, qué va. Yo, de hecho, por eso creo que lo soñaba tanto. Ahora dicen manifestarlo. Yo no sabía que estaba manifestando ni proyectando.
Intencionando.
Yo era una niña muy soñadora. Creo que la escasez, o sea, yo nací en una familia muy humilde, fomenta la creatividad. Yo me pasaba el día inventando juegos y sueños muy, muy grandes. Yo soñaba muy grande para salir del barrio. Entonces... creo que eso hizo que yo manifestara con tanta fuerza mi deseo de dedicarme a lo artístico y para nada pensé que podía hacerse realidad. No, la idea era perseguirlo.
Yo creo que al final sí, cuando uno también de alguna forma manifiesta o intenciona, no deja de ser una intención, ponerse una meta para acabar yendo a ella, ¿no?
Sí,
entonces,
sí, sí.
Después hay un trabajo que también te acaba, aunque siempre hay suerte. Siempre hay un puntito de suerte.
Pero hay un camino, el camino es largo, teniendo en cuenta además que yo tenía el mar en medio, que soy de una isla y que todo parecía mucho más complicado que si naces en Madrid, ¿no?
Eso es verdad. Toni, tu cara es una de las más conocidas del panorama audiovisual. Hablábamos antes de Padre No Hay Más Que Uno. La hemos tenido la última entrega este verano, pero es que ahora das un paso más allá y decides escribir un libro, Un caracol en mi armario, que tengo aquí, y en él reflexionas sobre muchas cosas, ¿no?, de la vida. Pero a mí me gustaría empezar por el título, porque creo que viene de una casualidad, pero no tanto.
No tanto, no tanto. Es que las casualidades ya no sé si uno mismo las busca, ¿no? Cuando apareció el caracol, el animalito, fíjate, es que este animal a mí como que me persigue, porque yo recuerdo una anécdota. Yo iba a Irlanda de au pair los veranos y recuerdo que a Claire, las niñas que yo cuidaba, la mayor, yo le dije, what's this? Y ella, en vez de decir a snail, empezó a decir, it's an animal with a house. Entonces es como una anécdota que yo he contado mucho, como ella empezó a definirme lo que era el caracol y yo, no, the name, ah, snail. Entonces, fíjate, te estoy hablando desde hace muchísimo tiempo, y cuando pensé en el caracol, en esa capacidad de esconderse y recogerse cuando siente miedo,
Llevar su casa a cuestas, su mochila.
Llevar su mochila recuerdos a cuestas. Y esto que de la sexualidad de los caracoles, para el que no lo sepa, ellos en el apareamiento deciden quién ejerce de varón y de hembra. se me colocó el puzzle en la cabeza de la historia que yo quería contar. Yo no lo sabía, de verdad que no lo sabía. Pensé que si lograba que el caracol recorriera toda la novela, tenía un relato que contar y además nos haría mirar hacia la naturaleza, que es algo que me interesa mucho.
Pero el caracol no es el protagonista, protagonista es Eva, es una niña que tiene 11 años, pero que tiene muchas voces, ¿no? Porque está la madre, la abuela. Esta es una historia sobre todo de mujeres.
Sí, me sale así. Creo que es lo que sé escribir. Me sale escribir voces femeninas. Y yo lo que, como es una primera novela y no tenía ningún tipo de responsabilidad
ni de expectativas,
me dejé llevar. Esto ha pasado por muchas fases porque la idea original surgió en 2020 y yo he terminado la novela en el 24. Entonces, la idea de que cada una tenga su propia voz surgió muy ya al final en una de las revisiones. Era como que la abuela habla y cuenta la situación desde su punto de vista, la madre tiene su propio punto de vista y la niña el suyo. Y caminando, se hace protagonista de la novela, fíjate, creo que la madre. Creo que Candelaria.
Ahí la ves.
Más que la niña. Sí, me parece que cuando vengo a las entrevistas me pongo a repasar la novela porque a veces digo, ay, qué guay esto que escribir, ¿sabes? Como, esto es muy bonito, cuando ella se revela y aparece en el colegio para liar la parda. Yo me dejé llevar. Es verdad que creo que una primera novela tiene muchas ventajas, que es que no hay expectativas.
Ni uno se somete a la crítica, ¿no? Estás más nerviosa cuando, como actriz, o no sé si vives pendiente o no de lo que dicen los críticos de la película, porque también hay críticos de novelas y de escritura, se dice de ella, ¿no?
Creo que llego a la novela en un punto de madurez muy interesante, que es que me da igual.
Esto vamos cumpliendo los años, sí, nos va a dar un poco igual.
Dice mucho lo de un tatem, vaselina, ¿sabes? Para que todo te resbale. No, yo la novela sí que tenía muchos nervios porque yo sí creo que hay un prejuicio de pensar que no la he escrito yo. Pensó, para empezar, la gente me dice, bueno, pero te han ayudado. Yo, no, la he escrito yo. Sí, creo que existe.
No entiendo por qué, porque además es una novela que, aunque es una novela, tiene mucho autobiográfica, de ti.
Sí. Y mucho de mi manera de expresarme, de contar las historias y esto que yo hablo siempre de la bondad. Pero existe el prejuicio de, ella es actriz, entonces
no puede hacer
que
otra
se quede
cosa
siendo actriz, ¿sabes? Y qué va, lo que recibo es tan bonito. Esto va a sonar, no sé si pretencioso, pero a mí me interesa el público. Me interesa el público en el teatro y me interesan los espectadores en el cine y me interesan los telespectadores en la tele y los lectores. Los críticos te dan una visión profesional y llena de expectativas, creo, de lo que ellos esperan.
Al fin y al cabo, los libros son historias y las historias llegan o no llegan, independientemente, creo yo, de cómo estén escritas.
Yo estoy recibiendo devoluciones muy bonitas y sobre todo a la gente le provoca empatía los tres personajes. Y luego es que habla de un tema que de eso era el melón gordo que yo quería poner sobre la mesa, es el bullying.
El bullying, pero además no desde el punto de vista en el que acostumbran, ¿no?, las películas, los libros a hablar, que es el que lo hace o el que lo recibe, sino aquel que mira para otro lado.
Yo lo llamo bullying silencioso, que es algo así como aislar al que tú consideras que es diferente. Aíslas al entorno también, aíslas a la madre, y la madre tampoco te interesa. Entonces las madres se quedan ante este tipo de situaciones muy vendidas. Las madres y padres, que a mí me gusta mucho defender esta conciliación de que el problema interese a madres y padres.
Porque además se llevan ese sufrimiento, lo tienen siempre, independientemente de cómo estén, lo ven sufrir, lo llevan por dentro.
O no te enteras. O sea, es que todo lo que sucede en el entorno escolar, en el aula, en el patio, Todo eso a ellos les cuesta mucho hablarlo. A veces te enteras muy tarde o incluso cuando ya es tarde. Y bueno, es un tema que creo que tenemos que asumir responsabilidades, muchísimo más los adultos, tanto los educadores como los padres, y no solo los padres de los niños que lo sufren, sino también actitudes que tú puedas ver en tu hijo que es que esté ejerciendo algún tipo de violencia con algún compañero o en grupo. O sea, considero que tenemos que asumir mayor responsabilidad con este tema.
Con un tema que, por desgracia, no deja de aumentar. Oye, Tony, ¿es verdad que gracias a esta novela y a esta mirada, a esta introspección que también haces un poco de tu vida, descubres que tuviste en su momento un trastorno alimenticio o problemas con...?
Sí, totalmente. Yo lo contaba como de broma, que yo vomitaba todas las mañanas. Y a raíz de escribir el libro, hasta que cumplí 10 años, o sea que era muy pequeña, claro, cuando ya lo... Tú cuando lo escribes, luego
pero muy
lo lees,
joven, porque ni estabas en edad adolescente.
No, pero tenía que ver con nervios, con mi autoexigencia, con ir al colegio y ser la mejor, con un cumplir las expectativas de tu madre. Entonces esto me ha ayudado a ver que yo tenía un tema con la comida y a verbalizarlo y abrir el melón con mi madre. Ha sido precioso. O sea, sí, ha sido precioso, porque yo creo que cuando somos adultos se quedan enquistados algunos temitas.
Traumitas que solemos decir.
Que no se llegan a hablar, pero que cuando aparecen los hijos, o sea, a mí mis hijos me han acercado a mis padres. O sea, ver cómo te relacionas con ellos, pues de repente dices, claro, es que yo también.
Y empiezas a entender ciertas cosas, ¿no? Que hicieron en su momento o que dijeron en su momento. Y...
Aparte de que tus hijos siempre se ponen de parte de los abuelos, siempre.
¿Ha cambiado entonces mucho tu mirada de mirar de abuela, madre, hija en diferentes momentos o no? A raíz de...
Me ha reconciliado mucho, pero yo sigo reivindicando que tenemos que hablar, lo digo riendo, cuando uno habla de cosas importantes se descojona.
Tienes razón, a mí hay gente que me dice, ¿pero por qué te ríes tanto? Digo, porque intento, o sea, porque cuando digo algo serio me pasa.
A ver, no todas las madres son amorosas.
No.
Y hay madres que ejercen la autoridad y hay relaciones muy tóxicas que se desarrollan en la infancia. Y eso luego se arrastra. Entonces yo lo que hablo es de que podamos contar también la historia de madres que no son tan buenas y que no pasa nada. O sea, te toca la madre que te tocó. Pero la capacidad de cuando aparecen los nietos decir... Ah, yo quiero hacer las cosas diferentes y que eso te permita mirar hacia tu madre es maravilloso. O sea, yo sobre todo es reconciliarme, porque yo sí creo que la generación de mis padres no tenían herramientas.
No, ni formación, no. Ni educación en ciertos aspectos, en emociones, en empatía.
Hombre, yo después de ser madre, a la que más admiro del mundo, de ídolo de mi vida, es mi madre. Eso no quiere decir que algunas maneras de hacer las cosas yo las quiero hacer diferentes, pero la admiración por encima de todo.
Y esto también de mucho de la educación de antes, de bueno, ellos lo arreglan, ellos entre ellos se arreglan, hay que dejarles. ¿Tú esto llegas a entenderlo o no?
No, yo no. No, creo que hay que intervenir. Creo que hay que intervenir y hacer buenas intervenciones desde el amor y la bondad y la generosidad y entendiendo la batalla de cada uno. Pero esto de eso son cosas de niños y eso lo arreglan entre ellos, no. No, porque de verdad se pasa muy mal. Y luego, por favor, hablemoslo, porque es que hay víctimas de bullying, casos de bullying que acaban muy mal. Y sigue siendo un tema tabú. A mí me recuerda bastante a cuando no se hablaba del maltrato. Cuando había víctimas de maltrato, Y se silenciaba un poco. Entonces es que ahora está habiendo víctimas
también
reales.
También pasó después con el suicidio, que se decía no se puede hablar del suicidio porque tiende a imitación, y ahora se ha demostrado que es lo contrario.
De hecho, lo primero que te cuentan en un caso de bullying, lo primero que te dicen es, bueno, vamos a que quede entre nosotros, vamos a intentar arreglarlo, y yo soy de no.
Entonces, trapos fuera.
Sí, no, vamos a hablarlos, vamos a ver si a otro niño le está pasando, vamos a ver si esto se arrastra de un curso anterior, vamos a ver hasta dónde. No, vamos a hablarlo. Amor, bondad, generosidad, pero vamos a hablarlo.
El bullying es un problema tremendo, esto está en las aulas, pero también en adultos sufren casos de acoso en los trabajos, en las redes,
bueno,
¿no?
las redes.
Tú estás súper expuesta a todo tipo
bueno,
de comentarios.
Es que no hay que acosar a nadie a no ser que seas famoso. A los famosos se le puede decir de todo, a los famosos y a las flacas. A las flacas tú puedes decir, oh, cómete un cocido, madre mía, qué flaca estás. Tía, por favor, engorda unos kilos.
Quien está con unos kilos tiene lo contrario. Tú. Porque estás.
No. Creo que se ataca más el que dices tú. Parece que estás enferma. Y dices tú, oye, si lo estuviera, a lo mejor este comentario es feísimo, ¿sabes? No, yo creo que estamos viviendo un tiempo loquísimo que. O sea, te lo voy a contar porque además me encanta. Yo. Con mi happy life y como mi manera de ver las cosas, hay gente que le caigo fatal. O sea, que no me cree en absoluto. Yo es que esta tía no me la creo, siempre sonriendo. Entonces, bueno, hay un comentario en mi Instagram que además pues le contesté porque pues ella pone, a mí esta tía me carga un poco, ¿eh? Que yo, la máxima es, si no tienes nada bueno que decir, no lo digas.
Vete, no te gustó, márchate.
O sea, y entonces tú entras en su perfil. Su perfil se define como healthy life, think positive and eat better. Entonces, chica, me lo puso a huevo. O sea, le puse muchas gracias, healthy life, think positive, se te nota un montón. Porque es como, tía, no te está funcionando el think positive. O sea, no sé, creo que... Es que no sé cuándo se abrió la veda al insulto, ya. Pero en un momento determinado te pueden insultar.
¿Tú te lo tomas así las redes? Como decías lo de Silvia Abril.
No, yo me río.
Ya está, te ríes de todo.
Yo me río y bloqueo. Yo tengo un superpoder. Bebé, borro y bloqueo. B mayúscula. O sea, yo no, hay cosas que no quiero que lean mis hijos. O sea, si tú lanzas un insulto feo, porque además yo los leo... Tengo unos hijos que se meten ahí a leer y dices, pero qué necesidad hay de que a mi madre, por contar una anécdota bonita de un perro que se murió, le pongan esta caca. ¿Sabes? Entonces yo borro y bloqueo. Y los que me dan risa les respondo.
¿Y a ti te preocupa mucho toda esta relación de ese tiempo que pasan adolescentes? En redes sociales, en pantallas, de los que ahora se habla, que hay que hablar más con ellos, que hay que estar más pendiente de lo que ven, de lo que hacen allí.
Hombre, sí me preocupa, ¿eh? Me preocupa, mira, uno de los problemas del bullying hoy en día es que el bullying no se acaba en el colegio, sino que llegas a tu casa y te llega a través de los dispositivos. Yo abogo por un uso responsable, pero bueno, ayer hablaba con mi hijo, que ya tiene 21 años, y me decía que no, mamá, que tenemos la batalla perdida, que es toda una generación mirando pantallas. Y luego la polarización, ¿no? Porque hace poco yo me pronuncié sobre el genocidio en Gaza y yo recibí unos mensajes de alguien con unos vídeos... de verdad desmintiendo las imágenes. Bueno, entonces sí, yo entablé una conversación, me pareció interesante, le dije, pero ¿por qué tus imágenes son buenas y las mías no?
¿Por qué lo que tú dices no ha pasado? Y lo, sí.
O sea, ¿por qué
tu realidad es...
¿Por qué tu realidad es la buena y
la mía
no? Entonces acabé diciendo, oye, tienes razón, oye, es verdad, no está pasando, no han muerto niños, no hay una guerra, oye, que tienes razón. Y entonces ella me puso, no me has entendido. Vale, vamos a... O sea, vivimos una época donde la gente te niega la realidad y te dice que son imágenes manipuladas y realmente empiezas ya a decir, wow, ¿la época más informada es la más desinformada? ¿Qué está pasando?
Es que ante eso no tengo nada que decir. Que te iba a preguntar, Tony, tus hijos han participado en la novela. Sí, ¿verdad? Han tenido un papel... No sé si les ha sorprendido verte en esta faceta de escritora tanto como a quien te dice... ¡Tú no puedes escribir un libro!
No, no. Pero no, porque ellos saben que yo escribo desde hace mucho. Los cuentos de Gumersinda que aparecen son reales. Gumersinda fue una hormiga que yo me inventé para que ellos fueran contentos al colegio.
¡Qué bello!
Y se me ponen los pelos de punta, es que está la canción y todo. No, yo quería que ellos corroboraran que mi manera de entender lo que sucede en el cole era la real. Julia me ayudó muchísimo, a pesar de que ahora tiene 17 años, como a esa mirada de la niña, de una niña. Y luego Nicolás sí me ha dejado que cuente que el testimonio de Jorge en el coche, el testimonio del niño que se llama Jorge, eso es un audio de mi hijo que lo cuenta tal cual. O sea, él sufrió ese tipo de bullying. Lo que pasa es que... hay personas más capaces, mi hijo fue muy capaz como de decir, oye, no, hasta aquí. Y yo creo que hay personas que se quedan enganchadas a algo que no pueden superar. Pero hay una mezcla, porque yo me inspiraba mucho también en los amigos de mis hijos. O sea, Julia me decía, cambia eso, que se nota mucho. Porque como mi casa está siempre llena de gente, de amigos de ellos. Pues ella, yo le decía, ¿puedo contar esto que ella me contó una vez? ¿Qué tal? No, no, pero eso lo cambias. Entonces elegíamos las anécdotas juntas. ¿Ahora cómo lo ves? Ahora bien, ha sido un proceso muy bonito. De todas maneras, al amigo de Julia que está retratado... Yo creo que él entendió que él era él y está encantado. Sí. Cambiamos muchas cosas, pero era bonito también como decirle, tú sales.
Te tenemos presente, ¿no? Bueno, has escrito esta novela, has dicho que también ha sido un proceso creativo de muchos años, de 4 años, si no has dicho mal, empezaste desde la idea de 2020 hasta 2024. Claro, tus hijos también han ido creciendo desde una fase última de niñez, ¿no? hasta juventud, hasta a lo largo de la adolescencia. No sé si eso ha cambiado en algo la percepción que tienes de la historia, si has hecho retoques al final... Porque la mirada es distinta, como puede ver, ¿no? Las cosas que le pasan a un adolescente que a alguien.
Pero yo tengo como esta capacidad, que esto me viene de ser actriz, de... A ver, tengo recuerdos sensoriales. Uh-huh. Me coloco en el escenario con las emociones y con los momentos verdaderos de volver a esos momentos. Y no me ha costado mucho, fíjate. ¿No? O sea, no, yo si tuviera que escribir ahora sobre la adolescencia, o sea, es que escribiría otro libro que también me interesa, ¿eh? Como la adolescencia de mi hija, es como adolescencia frente a menopausia, me parece un temazo.
No me quiero imaginar ese choque de hormonas.
Pues es que ya es lo cuando que, me dicen, pero es que es lo que viene, sucede, lo que es así, claro, es porque yo a veces cuando las amigas digo, ¿cómo está tu hija? Ay, insoportable, no sé cuánto, y yo digo, ¿y tú? ¿Cómo estás tú? O sea, lo curioso es que depende en qué momento te pilla la adolescencia de... O sea, a mí la adolescencia de mi hijo no me pilló en el mismo momento que la de mi hija. Entonces, como muy bien dice Mario Alonso Puig, también es el momento que tú vives en la crianza.
Claro. Difícil, ¿eh? La crianza.
Yo tengo un monólogo hablando del nido vacío y vienen muchas madres que tienen a los niños pequeños y dicen una cosa preciosa. Ay, no podremos decir que no nos lo contaron porque nos lo ha contado Tony.
Así es. Oye, ya habías escrito antes, pero nunca una novela. No sé si ya te ha picado el gusanillo después de este caracol en mi armario y dices, voy a la segunda parte.
No, segunda parte no creo. Creo que he cerrado
no
la historia.
Parte, sino más libros. Que
sí,
decidas.
Sí, me gustaría.
Me ha gustado esto de
tengo
la novela.
Tengo una idea ya.
Voy a...
Sí, tengo una idea. Voy a... Yo copio a las grandes. Isabel Allende dice como que... La idea tú la vas madurando hasta que un día esa idea dice... Uf,
ya está.
Necesito que me escribas.
Necesito saber y evaporarla.
Entonces estoy ahí como... Bueno, voy a seguir el mismo proceso. Como yo digo, yo no soy escritora de todo el mundo. Ahora sí. O sea, yo llené la casa de post-its. Uh-huh. Iba, en los cuadernos iba escribiendo cosas.
Bueno, eso es muy empresarial, ¿no? Muy estratégico, ¿sí? Muy de seguir.
Sí. Es muy de guionista.
También.
Los guionistas te hacen las tramas así... Entonces es lo que estoy haciendo ahora, descubriendo cuáles van a ser esos personajes a los que quiero dar vida.
¿Te gusta más esto de novelar que lo del realismo autobiográfico? Que hay gente que dice, bueno, absolutamente voy a empezar a escribir ya en mis memorias y si tengo que reescribirlas, pues lo reescribo. Pero esto, pues con trastornos que se han hecho, recuerdan que
hay
episodios de su vida.
No.
No. Eso dejarlo para adentro.
Es que me parece muy difícil y afecta a mucha gente. O sea, ahí sí que creo que lo decía Fernando Fernán Gómez, ¿no? Cuando ya escribió El Tiempo Amarillo, que dijo algo así como, claro, esta es mi versión. Claro. Y me parecería como injusto dar solo mi versión. Me parece que en mi vida hay mucha gente alrededor que tiene su visión de las cosas y su propia batalla. Yo defiendo mucho la batalla de cada uno. Entonces, contar yo solo lo mío no me parecería justo.
Que estás de vacaciones, por primera vez,
¿sí?
Me decías, en muchos años, y descansando este mes de agosto, pero me imagino que a partir de septiembre a tope, ¿no? Llena de
sí,
proyectos.
Sí, sí, sí. 6 de septiembre retomo mi gira, que me está trayendo muchas alegrías. Que es una madre de película y reflexiono sobre el nido vacío. A mí la maternidad me atravesó. O sea, yo
no creo que sea a ti. Yo creo que todas, en el momento que uno se convierte en madre, se transforman.
De hecho, yo creo que las que lo niegan mienten.
Sí. Porque naces de nuevo, es así. Es un renacimiento de otra persona.
Sí. Entonces, como que creo que he rodado una película en julio que también habla de esto. Yo pensaba, van a hacer mi libro y no me he enterado. Habla de una madre, una abuela y una hija. Y me parece que el libro, esta película con Elena Irureta y mi monólogo, sí creo que cierran ese círculo, fíjate.
O sea, ¿qué más partes a los Santiago Segura 5 de cada?
Pues no es que yo le digo a la gente, ay, pero no va a haber 6, no va a haber 6. Digo, ¿me ves de vacaciones? Es porque no va a haber 6. Porque la película siempre se rueda en verano. O sea, se rueda en verano, se estrena el verano siguiente. Por eso tengo vacaciones. Porque yo con esa peli sí tengo un compromiso. O sea,
siempre
si dentro de 4 años llama a mi puerta...
Y hay abuelo, no hay más que uno.
Abuelo, no hay más que uno. O sea...
Creo que le estamos dando ideas.
Esa película me ha traído cosas muy buenas. Y un cariño del público y una popularidad brutal. Entonces, mi compromiso, sí, con esa peli sí siento que tengo un lazo, un vínculo.
Un caracol en mi armario, el libro de Toni Acosta que les invitamos desde ya en Herrera en Cope a descubrir porque merece la pena y porque el verano es un momento fantástico para hacer estas cosas.
Y porque lo he escrito yo.
Gracias, Toni. Hola, Jorge Morla, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas. Muy bien, Sofía.
Vamos a abrir enseguida nuestra sección de tecnología y vamos a mirar al nuevo ChatGPT. ¿Merece la pena?
Lo descubrimos ahora. Bueno, vamos a dejar la pregunta en el aire. Hay cosas buenas, hay cosas malas. Bueno, digamos que las expectativas eran muy altas. No sé yo si las ha colmado del todo.
Ay, enseguida abrimos el nuevo ChatGPT.
Herrera en Cope. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Carrefour te trae el mejor precio a nuestras gasolineras. Y por ser socio del Club Carrefour, ahorras mínimo 10 céntimos por litro al acumular el 8% de lo que repostes en tu próximo cheque ahorro. Por ejemplo, si repostas 50 euros, acumulas 4. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
El outlet de Plus Ultra Líneas Aéreas tiene los mejores precios para ti. Vuela a Latinoamérica desde 289 euros, con el mejor servicio y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Compra ya en plusultra.com. Plus Ultra Líneas Aéreas. Lazos que nos unen.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión información económica. Un arroz.
Nerviosismo en los mercados.
Un sabroz.
Subidas generalizadas cerrando en verde.
Si vas a hacer un arroz, elige brillante sabroz, porque absorbe los sabores como un arroz bomba y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
¡Gol, gol, gol de Insparia!
¿Harto de tu calvicie? Tenemos la solución. Con nuestro exclusivo método de trasplante capilar, tu pelo volverá al terreno de juego.
¡Insparia!
Experiencia, investigación y los mejores tratamientos realizados por médicos especialistas. Entra en Insparia.es, la mejor jugada para recuperar tu pelo.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros.
Vivan aquí o vivan allí.
La fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
No hay encuentro sin brindis y Cepa 21 será tu mejor compañero para crear recuerdos inolvidables. Un vino que lleva la creatividad, el legado y la calidad de su creador, José Moro. Cepa 21 es sinónimo de éxito, un Ribera del Duero equilibrado, elaborado con la uva tempranillo que no querrás dejar de beber. Este verano tu vino es Cepa 21.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
El partido ha sido un escándalo de récords en cuanto a guarismos dentro del propio partido. Son datos de cadetes. De
escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Y así, pasito a pasito, vamos acercándonos a las 12 del mediodía, a las 11 y 42 minutos de la mañana, una hora menos en Canarias. Hola de nuevo, Jorge Morla.
Muy buenas.
La novedad, lo que estábamos hablando, ChatGPT 5. Muy esperado. Otra cosa es ya si ha salido bien la cosa o no.
Bueno, han sido meses de rumores, de pruebas internas, ha salido hace muy poquitos días. Bueno, yo creo que GPT-5 a lo que viene es un poco a ordenar un poco el caos que había en las versiones anteriores, porque, claro, yo creo que la gente no sabía cuándo usar GPT-4, GPT-4.5, GPT-1, entonces, bueno, era un poco caos, yo creo que viene un poco a sentar cátedra, vamos a decir.
¿Qué te permite ahora esta nueva versión? ¿Qué novedades trae?
Tiene mejoras técnicas que son interesantes. Es decir, este GPT-5 entiende mejor las instrucciones, se maneja mejor con contextos largos, ejecuta tareas, que es esto que llamamos agente, que es una cosa súper interesante, que es como si fuera tu secretario. Es decir, tú le mandas pues, que te organice la agenda, que te genere software. Esto es un debate del que vamos a hablar durante todo este año, que te redacte informes, está bien. Esa es la parte positiva, vamos a decirlo.
Vale, pregunta para Dumis. ¿Esta versión es gratis o no?
Sí, sí. Bueno, GPT, sí. Si tú entras en GPT, lo que está usando es el
GPT-5.
GPT-5, pero luego, evidentemente, el que pague pues tiene acceso más amplio a todo su vasto universo de conocimientos.
Vale, si te redacta informes, si está en modo agente digital,
sí.
Si hasta desarrolla software, ¿por qué hay a mucha gente que la decepciona? Bueno, me lo has dicho esto tú a mí fuera
de antena. Sí, es verdad que hay un sentimiento un poco de decepción. Vamos a ver, Sofía, en primer lugar porque hay que ser conscientes de que la capacidad de sorpresa se va perdiendo, ¿no? esto es una cosa que va a ir pasando durante los próximos meses y los próximos años. Y luego también tiene ciertos problemas específicos. Por ejemplo, la base de datos está parada en junio de 2024. Es decir, que si tú le preguntas por algo que haya cambiado durante este último año, pues no te va a contestar bien. Imagínate que tienes un supercoche deportivo, pero el GPS es de 2010. Bueno, pues no funciona tan bien, ¿no?
No te va a llevar por todas las calles nuevas.
Eso es. Y en realidad, más que no contestarte, seguramente lo que haga sea mentirte, porque esta es otra, que además ha dado la vuelta al mundo. Sam Altman, que es el jefe de OpenAI, la empresa que está detrás de GPT, sacó pecho muy fuerte, muy ufano el tipo, con unos gráficos que decían que GPT-5 tiene una tasa de engaño del 50%, que es incluso más que algunos modelos anteriores.
¡Qué fuerte! Un 50%, o sea, que de lo que diga la inteligencia artificial no nos podemos fiar.
Bueno, hay que fiarse lo justo. Y si me dejas, mira, voy a unir dos datos que yo creo que nos pueden hacer reflexionar. Porque hace 10 años, tú ves las gráficas, y Google enviaba a un visitante a la página original por cada dos páginas indexadas, ¿no? Rastreadas. Hoy OpenAI envía a un visitante por cada 1.500 páginas rastreadas. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente que hace búsquedas cada vez acaba menos en las fuentes originales y se fía más de las inteligencias artificiales. Y lo podemos ver, yo creo, todos, ¿no? Cada vez están más presentes en conversaciones con amigos, con familiares.
O cuando preguntas en Google, que antes te metías en la página para encontrar la información y ahora como te viene en la parte de arriba ya de la inteligencia artificial de Chrome la respuesta, ya no te pones a buscar nada más.
Precisamente es eso. Es decir, es una especie de cóctel explosivo. La gente no acaba entrando en los medios porque se fía de la inteligencia artificial, pero las inteligencias artificiales mienten cada vez más. Entonces, bueno, pues Sofía, parece un poco de corporativismo porque al final trabajamos en un medio, pero es verdad que de estos resúmenes hay que fiarse lo justo y en la medida de lo posible, pues bueno, acabar siempre en la fuente original.
Contrastarlo, ¿no? Porque además, si cada vez nos mienten las inteligencias artificiales más, no es que estemos más informados, sino todo lo contrario, menos informados. Bueno, hablando de inteligencias artificiales, oye, ¿qué pasó con Grok? La de Twitter, la de X, que he oído que se ha revelado a lo ciencia ficción, las máquinas contra lo que dicen los humanos.
Pues suena un poco a ciencia ficción, pero es verdad que algo raro sí que pasó. Resulta que Grok, se llama así la criatura, respondió a varios usuarios que le preguntaban si Israel estaba cometiendo un genocidio en Gaza y les dijo que sí, que era un genocidio. Poco después fue desactivada y cuando volvió a estar conectada, la gente le preguntó y dijo que la habían apagado como represalia por decir que era un genocidio, pero que ella no se iba a callar y terminaba muchos de sus nuevos tweets diciendo la verdad prevalece.
Jolín, qué fuerte.
Se ha vuelto reivindicativa. Bueno, hay que ver realmente qué es lo que ha pasado aquí, pero oye, es un tema curioso, la verdad.
Oye, reivindicativa diciendo que no. Es que da que pensar, ¿no? Como en plan de está desarrollando capacidad de reflexión, de análisis debido a la información, está deduciendo cosas.
Desde luego aquí se está poniendo a lo que le decían sus jefes directos. Entonces, bueno, hay que ver realmente qué es lo que ha pasado, ¿no? Pero, oye, es curioso.
Bueno, la inteligencia artificial puede ser reivindicativa, pero lo que no pilla, dice un estudio, es el sarcasmo, ¿no?
Esto es un estudio argentino que ha salido hace nada. Es el primer estudio sobre el sarcasmo que se hace en español. Bueno, al parecer lo que dice el estudio es que el sarcasmo implica una actividad mental muy exigente, ¿no? Y que activa, vamos a decirlo así, una red neuronal muy compleja, más compleja, por cierto, de lo que muestran los estudios que se han hecho en inglés. O sea, en español, digamos que el sarcasmo es más
lo llevamos
exigente.
Mejor.
Y claro que esto puede explicar por qué las inteligencias artificiales, los modelos de lenguaje de inteligencia artificial, pues tienen dificultades para entender el sarcasmo. Es una asignatura pendiente. ¿Por qué? Porque es muy exigente. Cosa que todos tenemos un poco incorporado en nuestro propio software, pues bueno, a las inteligencias artificiales les cuesta más, claro.
De todas formas, si el sarcasmo venía de un argentino,
bueno,
entiendo
claro,
que la inteligencia artificial, si
en español en general necesitas una red neuronal más vasta que en el inglés, ya en el argentino...
es un nivel superior.
Enciendan las centrales nucleares, por favor.
Vamos a hablar también de Reino Unido, ¿no? De un caso que tiene que ver con la identificación digital y con unas medidas que se han puesto en marcha supuestamente y presuntamente, ¿no? Pues para proteger a los menores.
Este es un tema bastante incómodo y es que desde finales de julio, si tú quieres entrar en una web para adultos en el Reino Unido o incluso ver contenido que sea para mayores de 18 años en redes sociales como en Reddit, por ejemplo, en Discord, en X, en Twitter, ¿no? Pues tienes que verificar tu edad. Ya no existe, vamos a decir, el típico ¿eres mayor de 18 años? Sí, no, pincha el botón correspondiente.
En eso no. ¿Y entonces no cómo existe. Es esa verificación? ¿Cómo saben que nosotros somos mayores de edad?
Pues han dado varias opciones, pero son opciones que afectan directamente a la privacidad. Es decir, tú puedes, por ejemplo, hacerte un selfie para que, digamos, biológicamente se vea que eres una persona formada, puedes mostrar tu DNI o puedes pedirle a tu banco que le diga a la web que efectivamente eres mayor de edad.
¿Y entonces implica esto entregar datos sensibles?
Muy sensibles, incluso biométricos, que son más delicados todavía. El gobierno británico, como dices, lo que aduce es que es para proteger a los menores, pero claro, este tipo de medidas siempre generan debate porque al final ponen en manos de empresas privadas, es decir, ni siquiera gobiernos, la capacidad de control del acceso a los contenidos.
Claro, y veamos en qué tipo de empresas privadas. Aquí hay un lío con lo de China, que esto va increciendo.
De eso vamos a hablar mucho durante estos meses, porque tiene tela, sí.
Me imagino que, como hablamos, haya sido polémica y esto ha generado críticas.
Claro, los expertos lo que dicen es que, para empezar, el sistema es fácil de esquivar, que además crea, como digo, un riesgo muy grande para la privacidad, porque imagínate, Sofía, que hay una filtración de datos, entonces tu cara y tu nombre quedan vinculados a tu historial de navegación, ¿no? Claro, esa información puede acabar perfectamente en el mercado negro de datos e incluso puedes llegar a sufrir una extorsión digital, ¿no? Que es un tema del que hemos hablado aquí varias veces.
Claro, buscas por un lado proteger, pero por otro haces vulnerable, ¿no?, el sistema, o sea, que el remedio puede acabar siendo peor que la enfermedad.
Y además, estas medidas solo se aplican en webs que están alojadas, vamos a decir físicamente, en servidores en Reino Unido. ¿Qué quiere decir esto? Que si estás alojado en otro país, pues directamente quedas fuera del control de la ley.
Claro, lo que hablamos es que luego encima está el peligro de quién gestiona esos datos, porque hablamos, claro, de empresas privadas. La semana pasada hablábamos de lobbies interesados en esto de las tarjetas de crédito, de las transacciones, pero si además metemos espionaje gubernamental, ¿no?, o empresas de dudosa reputación,
datos
o gobiernos, o
datos sensibles, privacidad,
lo que es complicado. Se puede emplear es importante. Oye, y nos decía también el otro día la corresponsal de Reino Unido de COPE, Eva Millán, que además de, bueno, pues haberse sí generado polémica en el país, lo que ha pasado es que en apenas un mes que lleva implantada la medida, realmente tampoco ha servido de nada, porque la gente se ha saltado los controles.
Hombre, les ha faltado tiempo, lógicamente. Mira, aquí hemos hablado también varias veces de lo que son las VPNs, ¿no? Son redes privadas que cambian tu dirección IP para que parezca que te conectas desde otro país. Bueno, pues como tú dices, ¿no?, la ley de verificación entró en vigor a finales del mes pasado, pero estos días lo que se ha sabido es que nada más entrar en vigor esa ley, el uso de VPNs se dispara un 1.400%.
1.400% para esquivar esos controles, claro, de acceso.
Sí, sí. Para que te hagas una idea, el primer fin de semana de esta ley, la mitad de las 10 primeras aplicaciones más descargadas en Reino Unido eran VPNs.
¿Y esto cuesta hacerlo un minuto?
Nada. Eso, vamos, lo puede hacer cualquier persona. Además, digamos que las VPNs no solo son para saltarse restricciones, ¿no? También son vitales, vamos a decir, para periodistas, ¿no?, que están en zonas conflictivas, para activistas, para personas que viven en países que censuran Internet. Entonces, bueno, también bloquear estas VPNs es complicado, ¿no? Es, bueno, vamos a decir que éticamente también es discutible.
¿Qué opciones entonces le quedan al gobierno británico?
Pues puede hacer la vista gorda, ¿no?
A ver. Porque o puedes bloquear las VPN o dices, venga, he puesto aquí para impedir el acceso a los menores, pero visto lo visto, da igual.
Claro, vamos a ver, la clave un poco es, evidentemente, cómo proteges a los menores, vamos a decirlo, pero sin crear un sistema que, por una parte, pueda ser una mina de oro para los que quieren comerciar con datos o suponga una exposición brutal de la privacidad, ¿no? Y a la vez sin, vamos a decir, dar pasos hacia la normalización del control digital excesivo. Porque, bueno, hoy es para ver si eres mayor de edad, pero mañana puede ser para acceder a cualquier otro tipo de contenido. Entonces, bueno, conviene estar atentos porque, oye, estas medidas van marcando precedentes y lo que parece hoy una excepción, pues mañana puede ser la norma.
Pues hablando de precedentes, aquí en España estábamos intentando regular con una herramienta similar el acceso del contenido de los menores a contenidos de adultos.
Sí, esto lo dijimos alguna vez durante el curso. A ver, es muy difícil porque, claro, por un lado tienes que asegurar que efectivamente tienes más de 18 años, pero por otro lado, debes no quedar identificado del todo para salvaguardar tu privacidad, ¿no? Es un poco la cuadratura del círculo. Bueno, a mí me preocupa un poco esto porque en Reino Unido lo que ha pasado es que entre estas dos opciones lo que se ha primado es la identificación y honestamente les ha dado un poco igual la privacidad. Entonces, bueno, la privacidad es un derecho que tenemos y tenemos que estar atentos a cómo evolucionan estas cosas, claro.
¿De cuántas cosas vamos a hablar en el curso, eh?
Va a ser movidito.
Faena sí, sí. Le dejamos aquí con Alberto Herrera y a Jorge Morla. Gracias, Jorge. Hasta la próxima semana.
Un abrazo,
semana.
Sofía. Chao, chao, chao.
Enseguida llegan las noticias y hablamos de los incendios.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
María, ¿para qué me llamabas?
Para que no te preocupe nada de nada.
¿Nada de nada?
Nara. Tienes el mejor seguro de salud familiar con asistencia dental, psicología y telemedicina. Ahora con hasta un 30% de descuento.
Con Nara no me preocupa nada. Con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
En vacaciones tenemos mucho más tiempo. Tiempo para hacer escapadas, para hacer deporte y también para hacer hogar. Por eso en Leroy Merlin tienes hasta un 25% de descuento en cientos de productos hasta el 25 de agosto para hacer esa mejora que quieres. Pintar el salón, poner unas estanterías. Aprovecha los últimos días.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí, llama al 986-9595 o entra en atvalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light. Pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
No es lo mismo un sueño en el que te invitan a 80 fiestas en la Edad Media que un sueño en el que te invitan a una fiesta donde la media de edad es de 80. El orden afecta al sueño. Por eso, en IKEA tienes una amplia gama en soluciones asequibles de orden y almacenaje para que descanses mejor. IKEA, permítete descansar.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Hay un par de asuntos principales, pero igual tú ves alguno más.
Yo creo que estamos pensando los mismos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El fuego se ceba a esta hora con Zamora y con Orense, donde el viento está complicando las tareas de extinción. Miles de hectáreas quemadas, más de 5.000 evacuados y preocupados.